Bienvenidos a un nuevo programa de Voces Rurales. Soy Joana Veloz. En el programa de hoy escucharemos las intervenciones de Francisco Javier Hurtado y Natalie Torres Guzmán, quienes abordan el tema sobre los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos, la consulta previa y autoconvocatoria en el caso de Quimsacocha. El primer expositor es Francisco Hurtado. Es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, es abogado en derechos humanos y especialista en derecho ambiental. Nuestra segunda expositora es Natalie Torres Guzmán. Ella es estudiante de la Maestría de Desarrollo Territorial Rural, es de la provincia de La Suay, de la parroquia de Victoria del Portete, quien conoce acerca del tema de Quimsacocha.
Se quemaba mientras los pájaros pifiaban. La historia del riachuelo envenenado día a día, cual si fuera un basurero.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá?
Fuera bonito que el minero y petrolero se llevaran su porquería.
¿Y ahora qué?
Cabrón, hable la verdad.
12 rurales, porque todas las demás
son urbanas.
Escucharemos un extracto de la intervención de Francisco Hurtado.
Y entonces ahí aparece, por ejemplo, y la Liz bien lo plantea, digamos, como dos grupos de interesantes que hay que tomar en cuenta para poner en discusión a la democracia participativa, a la democracia en general, digamos. ¿Qué es la democracia, no es cierto? Por democracia nosotros entendemos que nos pueden llamar a una consulta popular y desde nuestra posición, desde nuestro contexto personal, individual, sentado en una urna, con una pregunta que se me formule, yo tomar una decisión y decir sí o no. Sí o no, cualquier tema. Por ejemplo, así se explota el bloque ITT, por ejemplo, y les va a comentar Natalia, así se decide explotar minería en el páramo de Quinsacocha. ¿Sí? Pero yo planteo una pregunta. ¿Tiene sentido, por ejemplo, y voy a usar una metáfora, que los hombres de un país se pronuncien sobre si las mujeres tienen derecho a elegir sobre su salud sexual y reproductiva? Hago como pregunta, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido que la mayoría de la población tome una decisión de si un pueblo no contactado debe ser contactado y eventualmente liquidado? ¿Tiene sentido que por justificar la democracia y el bienestar de la mayoría siempre haya grupos que terminan siendo minoría? Y ahí hago una reflexión adicional. Cuando yo doy clases en Andina sobre temas de derechos humanos, siempre hago preguntas al público, ¿no? Preguntas del siguiente modo. Pensando en los grupos de atención prioritaria. ¿Ustedes han leído la Constitución? En la Constitución se mencionan cuáles son los grupos de atención prioritaria. Un grupo de atención prioritaria son las mujeres, ¿no es cierto? Entonces las mujeres no serían aquello que no requiera atención prioritaria. Otro grupo de atención prioritaria son los indígenas, otro grupo, la población afroecuatoriana, otro grupo, los niños, niñas y adolescentes, otro grupo, los adultos mayores, o sea, más de 65 años. Y si yo complemento a todos los grupos, el ejercicio es el siguiente: si todos tuviesen levantado las manos, probablemente son unos cuantos hombres no indígenas, no afrodescendientes, sin discapacidad, entre los 18 y 65 años, que tienen al final levantado la mano y resulta que en lo usual de los auditorios terminan siendo minoría. O sea, que cuando uno habla de grupos de atención prioritaria, si yo junto a todos esos grupos de atención prioritaria, esos grupos terminan siendo la mayoría. Pero irónicamente nos han convencido de que son grupos minoritarios. O sea, contemos cuánta gente se reivindica indígena, afrodescendiente, discapacitada, que tiene menos de 18 o más de 65 años, y probablemente es un grupo grande de la población. ¿A qué van todas estas reflexiones? Cuando uno lee la Constitución es evidente que podemos ser convocados a consulta popular para temas de interés general. Es evidente que la extracción de recursos naturales es un tema de interés general, porque esa extracción que se produce en lugares alejados de las ciudades más grandes donde se concentra la mayor cantidad de población, tiene repercusiones para toda la población. No es cierto que afectar una pequeña zona de un territorio solo tiene afectación a un grupo pequeño de gente. Sí, los impactos que generan las explotaciones de petróleo, de minería, en general en el mundo, lo que están haciendo es llevar al límite la situación del entorno en el que vivimos. ¿En dónde se produce el agua? ¿En dónde se reproduce la vida? ¿Sí? La Constitución tiene mecanismos y dispositivos que reconoce derechos específicos para determinados grupos de la población. Uno de esos derechos son los derechos colectivos de pueblos indígenas, ¿sí? Los derechos colectivos de pueblos indígenas parten, y así lo menciona el mismo convenio 169 de la OIT, de un reconocimiento que hicieron los pueblos indígenas en sus luchas frente a la Organización Internacional de los Trabajadores. ¿Por qué en la Organización Internacional de los Trabajadores? Básicamente porque en esa época movimientos indígenas y movimientos laborales estaban juntos luchando por sus reivindicaciones. Y coinciden estos movimientos en establecer que ante la histórica evidencia de explotación y saqueo de territorios indígenas, es necesario establecer ciertos derechos que permitan a esos grupos, a esos colectivos, proteger sus territorios, sus procesos culturales, que además no son procesos que debemos de entenderlos como inmóviles, ¿no? Procesos que van evolucionando, procesos culturales, sociales, políticos. Uno de esos grandes logros de la lucha indígena es la consulta previa, libre e informada. Si ustedes leen, yo recomiendo que lean, la sentencia Saramaca versus Surinam, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del caso Sarayacu, y además ciertas recomendaciones que ha emitido el relator especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stabenhagen, y en seis momentos ellos ratifican que la consulta previa debe ser consentimiento expreso. Yo pregunto semánticamente qué es consentimiento expreso y no hay a dónde perderse. O sea, yo debo decir expresamente que sí o que no. ¿Sí? Si yo digo que no, el consentimiento además implica vinculación. Y esa ha sido la gran discusión alrededor de la consulta. Todos los procesos ambientales establecidos por el Ministerio del Ambiente, por la Ley de Minería, por las leyes que regulan el tema petrolero, siempre han hecho formalidades. Voy, organizo un taller, les muestro una información técnica que casi nadie entiende, yo no la entendería porque soy abogado y no soy ingeniero ambiental, no soy experto en aguas ni demás, y después de no entender, usted a la salida firma un registro y se van. Y eso es consentimiento, o eso es permiso para las empresas y el Estado hacer explotación. ¿Qué es lo que se quiere llamar la atención? Yo insisto sobre lo mismo. No tiene sentido que a la mayoría de la población se le pregunte si estamos de acuerdo o no que en una comunidad se haga determinada actividad sin importar los derechos que esa comunidad tiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que resulta? Claro, nadie sabe cuántos son los Tagaer y Taromenán en el Yasuní. ¿Sí? Se puede estimar la población de las parroquias de Tarqui, Victoria del Portete, de las parroquias de Tundaime, en Zamora de Chinchipe, de las parroquias alrededor de proyectos mineros de INTAC, por ejemplo, y uno puede decir, claro, en comparación con 14 millones, que le rubiquen, ¿no? Que se muevan de ahí. Hace poco, y conversábamos con Liz y con Nati antes de empezar el foro, leí un comentario en las redes sociales y decía una persona, yo por los pobres de mi país voto sí por la explotación del Yasuní. Y me imagino que la persona que escribía no era pobre, ¿no es cierto? Y cuando uno analiza la pobreza estructural en las provincias de Lago Agrio, de Sucumbíos y de Orellana, uno entiende que la pobreza ha sido fruto de la explotación petrolera, y no solo la pobreza, sino también la violencia, las distintas violencias que perviven en esos lugares. Uno de esos efectos, por ejemplo, es la demanda de trabajo sexual, pero no el tema del trabajo sexual como una discusión a polemizar ahorita, sino las violencias que alrededor de eso empiezan a surgir, ¿sí? Redes de tráfico de personas vinculadas al tema del desplazamiento por conflicto colombiano, redes de trata de personas, ¿sí?, con víctimas de explotación sexual, y luego adicionalmente una violencia estructural para mujeres, es decir, que toda persona, mujer, eventualmente en Sucumbíos o en Orellana, puede ser víctima de acoso sexual en la calle fácilmente sin ningún tipo de justificación. O sea, no cabe ningún tipo de justificación para eso. ¿Qué otro tipo de violencias? ¿Sí? Una indiscriminada migración de población masculina que pone en riesgo a muchísima población que vivía ahí, porque son ciudades dormitorio, ciudades donde vive gente, gasta gente dinero y se va sin importar los procesos de esas ciudades. Preguntarse sobre la pobreza estructural en este país nos llama la atención de algo y que también les recomiendo que lo vean. Googleen en YouTube, no, busquen en YouTube, los dos videos que existen sobre el primer barril de petróleo, ¿sí? Sobre el primer barril de petróleo. No sé si lo sepan, al primer barril de petróleo en esta ciudad se le hizo un desfile militar, se lo sentó sobre un cojín color rojo, me imagino yo, está en blanco y negro, pero me imagino un cojín rojo de terciopelo, y se le hizo recorrer grandes avenidas y ser puesto en el colegio militar. Y los otros 23 barriles de petróleo fueron enviados a cada una de las provincias, 22 me imagino en esa época. Y desde entonces nos han dicho que vamos a superar la pobreza. Y este país sigue teniendo indicadores de pobreza. Legitimar consultas, sí. Yo considero, partiendo de lo que decía Pizzarello, yo considero que las luchas por los derechos no pasan por procesos jurídicos reconocidos, ¿sí? Es decir, si pensamos en el primero de mayo, que es el Día del Trabajador, lo que hicieron los trabajadores fue salir a protestar porque no había mecanismos efectivos para poder ejercer sus derechos laborales. Si pensamos en el primer gran paro nacional indígena ocurrido en 1990, hay antecedentes históricos de movilización, pero si pensamos en ese gran paro nacional, volvemos a darnos cuenta que era la única vía para exigir los derechos, porque finalmente las vías o mecanismos jurídicos básicamente no existían para las poblaciones indígenas. Si pensamos en el 8 de marzo, que oficialmente es el Día de la Mujer, muchas veces no se sabe la historia que hay detrás. Estas mujeres que murieron dentro de una fábrica, envueltas en mantas, en unas telas moradas, que finalmente fueron asesinadas por quienes eran dueños de esa empresa y el gobierno imperante en ese momento. Legitimar consultas bastaría porque las poblaciones directamente afectadas por extracción de recursos naturales tienen el derecho a opinar si están de acuerdo o no, porque sus proyectos de vida estuvieron ahí primero, antes de que un gobierno desde un escritorio diga, veamos el mapa, aquí un cuadradito de concesión minera, acá un cuadradito de explotación petrolera y acá una gran carretera que va a pasar por yo no sé cuántas comunidades y va a desplazar población.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Yo quiero plantear eso como temas generales. Me parece que es importante tomar en cuenta que los derechos colectivos, como lo dice el mismo relator de Naciones Unidas, no son derechos especiales o derechos diferentes que el resto no los tenemos. Es un reconocimiento a la lucha de pueblos indígenas a lo largo del planeta y es un reconocimiento de que tienen derecho a participar porque hasta hace pocos años los indígenas ni siquiera eran considerados ciudadanos.
Hemos escuchado la intervención de Francisco Hurtado. Y a continuación escucharemos la intervención de Natalie Torres.
Buenas noches a todos y todas. Agradecerle una vez más a Liz por la invitación. Yo voy a hablar específicamente de un caso de autoconvocatoria consulta, una consulta comunitaria que se realizó en el Azuay, específicamente por un proyecto minero, el proyecto Quinzacocha, que se va a dar en la zona alta, en una zona de páramos donde mucha población depende donde toma el agua para consumo humano y también para actividades productivas. Sí. Bueno, un poco para contextualizarnos en los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador. En el artículo 1 se determina que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos. ¿Y qué incluyen los derechos? Derechos primero de los pueblos y nacionalidades, de una libre determinación, de una participación de ser consultados sobre actividades que afecten proyectos de desarrollo que vayan en contra de su buen vivir, de los derechos de suma causal. También se reconoce la plurinacionalidad. ¿Y qué incluye eso? Incluye la autonomía de los pueblos y nacionalidades, de reconocimiento de su autogobierno propio. También tenemos el artículo 57, en el numeral 7, que manifiesta que los pueblos serán consultados en medida que los planes y proyectos afecten sus condiciones de vida o sus derechos. El artículo 398 manifiesta que el Estado será el que consultará sobre temas de explotación de recursos naturales. Sin embargo, en ese mismo artículo se manifiesta que ante resultados que las comunidades no quieran esos proyectos, será una autoridad administrativa superior la que tome estas decisiones. Es decir, así una comunidad diga que no quiere la extracción de recursos naturales, igual se lo va a dar de acuerdo a los requerimientos de interés nacional que tanto se manifiesta. También existen dos convenios internacionales que son ratificados por el Ecuador. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT manifiesta que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a ser consultados. En el artículo 6 manifiesta que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se les prevé medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El literal 2 manifiesta que las consultas deberán efectuarse en buena fe con la finalidad de llevar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Igualmente, sobre la consulta en la Declaración de las Naciones Unidas, manifiesta que los proyectos de desarrollo que afecten tierras o territorios deben ser consultados a las poblaciones. En este sentido, creo que los pueblos tienen, en cada momento realizan consultas, ¿no?, para determinar si es que van a hacer una minga, para elegir sus autoridades locales. En ese sentido, existen también consultas comunitarias al interior. Sin embargo, en el Ecuador se dio por primera vez una consulta comunitaria y fue organizada por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua Tarqui Victoria del Portet. Fue un acto, primero, un acto de mucha alegría donde participaron niños, participaron jóvenes. Se inició con un festival. Un festival ancestral en donde se dio gracias a la Pachamama por todos los alimentos que se brindan. Regresemos un poquito. Sí, la siguiente. No, ya les pasamos. Y básicamente, ¿cómo se diseñó esta consulta comunitaria? Básicamente, en una asamblea se decidió por votación unánime de todos los usuarios, que era necesario que el pueblo se pronuncie sobre si quiere o no la explotación de minería en los páramos, ya que primeramente el Estado, al tener el derecho o su obligación de consultar a la población, no lo ha hecho y más bien se ha legitimado proyectos de sociabilización de una empresa minera para decir que eso fue una consulta y decir que toda la población está de acuerdo en la misma. También en esta asamblea se definió un instructivo para consulta. Primero se definió quiénes tienen derecho al sufragio y básicamente el padrón electoral fue tomado por la lista de usuarios del sistema de agua. Las personas mayores de 65 años tenían derecho a voto facultativo y también cada persona, cada usuario o usuaria o familia tenía derecho al voto. Sí. ¿Cuáles fueron los organismos de sufragio? Dentro de esta misma asamblea se definió un tribunal electoral comunitario conformado por cinco personas, una presidenta, en este caso fue mujer quien participó en este proceso, igual un vicepresidente y los respectivos vocales. Se definieron juntas receptoras del voto y también existieron observadores de entidades públicas y comunitarias como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el Centro de Desarrollo Económico Social, CEDES, la Asociación de Derechos Humanos y muchas otras instituciones nacionales y también internacionales. Como ya les manifesté, el padrón electoral fueron los usuarios del sistema, que fueron 1.555 familias, de las cuales acudieron 1.037 personas a sufragar. Creo que tenemos los resultados. Bueno, la pregunta que se hizo y también fue definida bajo asamblea es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con las actividades mineras en fuentes de agua de Quimsacocha? Sí, no. No es una pregunta inducida, simplemente está preguntando, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Los resultados que se tuvieron fueron el 92.3% dijeron que no están de acuerdo a las actividades mineras, mientras que el 4.53% dijeron que sí estaban de acuerdo. Igual tenemos un 1.7% y 1.3% para votos blancos y nulos, nulos y blancos respectivamente, ¿no? Si bien esta experiencia de consulta comunitaria sobre extracción de recursos naturales fue la primera que se desarrolló en Ecuador, sin embargo, a nivel de Latinoamérica ya existen muchas otras. Por ejemplo, en Guatemala se han realizado aproximadamente 47 consultas comunitarias, igual con un porcentaje bastante alto de rechazo a la actividad minera. En el caso de Perú también se consultó en el distrito o en el municipio de Tambo Grande, igual un resultado bastante alto para de rechazo a la actividad. Y recientemente en Colombia, en Piedras Tolima, se realizó una consulta comunitaria con resultados muy parecidos. Y no solo aquí, sino en estos casos que he mencionado, ha existido una deslegitimación de parte del Estado a este tipo de participaciones o ejercicios democráticos, ¿no? De opinión pública de los pueblos y comunidades que están afectados por actividades extractivas. Bueno, frente a la crítica que recibió la consulta comunitaria de que era ilegítima, que fue convocada al margen de la ley, un cantón de la provincia de La Suárez, el cantón Girón, presentó un pedido de consulta popular que sea amparada bajo el Consejo Nacional Electoral y los demás organismos pertinentes. Sin embargo, el petitorio se presentó el 28 de marzo del 2011. El 16 de mayo, el Consejo Nacional Electoral de La Suárez remitió a la Corte Constitucional para que declare la constitucionalidad de la pregunta. La pregunta estaba así definida: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en el sistema hidrológico de los páramos de Quimsacocha? Sin embargo, ha pasado ya un año y la Corte Constitucional no ha emitido una resolución. Ahora se está planteando que se consulte sobre el tema del Yasuní. Primeramente, la Corte tendría que despachar este caso que está pendiente y veamos qué pasa, ¿no? En el tema que ahora se está debatiendo a nivel nacional, y veamos si es que se da la brevedad del caso como fue con la consulta popular promulgada por el presidente de la República. Eso es todo, muchas gracias.
Acabamos de escuchar a la segunda ponente, que es Natalie Torres. Los ponentes de su exposición han mencionado lo siguiente. Francisco Hurtado explica que la extracción de recursos naturales es un tema de interés general, porque tiene repercusiones para toda la población. Indica también que los impactos que generan la explotación de petróleo, de minería en el mundo, lo que está haciendo es llevar al límite la situación del entorno en la que vivimos, en donde se produce el agua y donde se reproduce la vida. Finalmente, Francisco Hurtado señala que el reconocimiento de los derechos colectivos no son derechos especiales o derechos diferentes que el resto no lo tenemos. Es un reconocimiento a la lucha de los pueblos indígenas a lo largo del planeta y es un reconocimiento que tienen derecho a participar. Natalie Torres, en su intervención, menciona que los derechos de los pueblos y que la Constitución en el artículo 1 determina que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos, es decir, que los pueblos y nacionalidades deben tener una libre participación y deben ser consultados sobre las actividades que afecten su buen vivir.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que hay pues con la tapica ya tata agua ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura a alguien taque o ira cura chay muco aquí Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque su tigmi Latinoamérica. Uy, ari cusonchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, tu y tu amor, vamos pronto y nato,
vamos dibujando el sol,
no puedes comprar mi vida.
Con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Vamos caminando.
Recuerden que pueden seguirnos por Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter arroba Flaxo Radio. Les esperamos en la próxima edición de Voces Rurales en Flaxo Radio, amplificando ideas.
Voces Rurales, porque todas las demás
son urbanas.